La entrevista del día.
Un poco el tema. El día de ayer por la noche se aprobó ya la miscelánea fiscal en el Congreso del Estado, ya se pasó al Senado de la República y hay muchísimas dudas al respecto. Y qué mejor que tengamos un especialista en el tema para que nos hable y nos comente del tema. Tenemos en la línea telefónica al expresidente del Colegio de Contadores de Jalapa, el contador Javier Velasco Ramírez. ¿Qué tal, contador? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes para ti y para todo tu auditorio.
Oiga, contador, ya el día de ayer en la noche se aprobó esta discutidísima miscelánea fiscal. Quisiera yo que nos diera usted, por favor, algunos puntos a favor y qué es lo criticable también de esta miscelánea fiscal.
Pues a favor no le veo mucho, estimado Ático, lo que sí le veo muchas cosas en contra. En primera, están proponiendo derogar las exenciones que tienen el sector primario, agricultura, silvicultura. Ellos tenían una exención anual de 1,300,000 pesos y los están mandando al nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas, solamente dándoles una exención de 300,000 pesos. Con ello, pues estarían afectando a todo lo que es el sector agrícola, el sector primario de nuestro país, la parte más vulnerable y que menos apoyos ha recibido últimamente. También están afectando a la parte de los donativos. La parte de donativos estaba dentro de las deducciones personales y no estaban, ahora sí, dentro del tope que manejaban de las UMAS y del 15% del ingreso, y ahora ya no están también poniendo en este mismo sector, por lo que están topando este tipo de deducciones, lo que implicará pues un menor cantidad de donativos porque no van a poder ser deducibles.
Oiga, contador, pero precisamente, bueno, ahorita mencionó usted un punto muy importante que no todo mundo se enfocó, y es precisamente estos sectores primarios. La mayoría de las personas se fueron por la parte de la incorporación de los mayores de 18 años y también de lo de las deducciones, las donaciones. Sin embargo, este sector primario podría verse afectado. Aún así, también hay otra parte que al parecer sí les está haciendo gracia a algunos, que es este régimen de confianza en el cual pues ya no se va a pagar tanto de ISR. ¿Cómo está este tema?
Bueno, el detalle aquí es, va a desaparecer lo que conocíamos el régimen de incorporación fiscal y van a crear el régimen simplificado de confianza. Aquí lo que está proponiendo aquí en esta reforma es que se paguen sobre los ingresos totales sin deducción alguna un porcentaje sobre el ingreso mensual. Aquí tendríamos que ver, hacer un ejercicio con los contribuyentes dependiendo del sector, porque no todos manejan un margen de utilidad muy amplio. Hay sectores que probablemente sí les puede favorecer y otros no serían tan favorecidos con este nuevo régimen porque no tendrían la oportunidad de hacer deducciones.
Oiga, pero bueno, en este caso, una duda que varios me han comentado. En caso de ISR, sí hay una deducción del 2.5%, pero como comenta usted, no va a haber deducciones. ¿Esto quiere decir que vamos a pagar el 16% de IVA? ¿No se va a poder deducir nada de IVA o el IVA sí?
Bueno, debemos recordar que aquí lo que estamos platicando primeramente es la reforma que están haciendo a la ley del impuesto sobre la renta.
Okay.
Independientemente es la ley del impuesto al valor agregado y la ley de IEPS.
Muy bien.
En este caso, para que el contribuyente pueda acreditar el IVA que pague de sus compras o adquisiciones, deberá de seguir pidiendo el CFDI y deberá de seguir cumpliendo con las obligaciones de deducibilidad que marca la ley del impuesto a la renta, porque recordemos que el artículo 5 de la ley del IVA nos menciona que el IVA va a ser acreditable en la proporción de que sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta.
Okay.
Tendríamos que estar obligados a pedir el comprobante con todos los requisitos.
Bueno, entonces esa idea mitológica que tienen algunos de que ya no van a ser necesarios los contadores, pues tampoco es cierto, ¿no? Al final de cuentas, el IVA no las van a dejar igual y por lo tanto tenemos que seguir con esto, ¿no?
Así es, en esa parte de IVA sí, señor.
Oiga, contador, otro tema importante es lo que se ha comentado mucho de los mayores de 18 años. Y se dice que es un golpe terrorismo fiscal hacia los jóvenes. Pero a mí me queda la duda porque dicen mayores de 18. Es que también tenemos gente de 40, 50, 60 años que jamás se ha dado de alta ante el SAT. Entonces, ¿es terrorismo contra los jóvenes o simplemente es querer meter a todos ya dentro de la deducibilidad y acreditabilidad que deben tener?
Bueno, aquí el hecho de que lo que pretenden aquí es ampliar, según por lo que la exposición de motivos de esta ley que pretenden para 2022, es ampliar la base de contribuyentes. Nada más que aquí sí tenemos que ver que muchos de mayores de 18 a 20, a 21, 22 años son estudiantes. No necesariamente es gente que se encuentra trabajando. Lo que se debería de hacer es tener una acción más fuerte hacia el comercio informal, porque en base a las últimas estadísticas que ha dado tanto el INEGI como el SAT, prácticamente el 50% de los trabajadores que hay se encuentran en la informalidad.
Okay.
Y a eso, y estas personas, aunque estén captadas en el Registro Federal de Contribuyentes, les pagan en efectivo y ellos realizan sus gastos en efectivo y difícilmente van a captar a este sector. Yo creo que deberían de irse ampliar la base, pero a toda la parte informal, que prácticamente representa el 40% de nuestra economía.
Ok, contador, ya para terminar me queda una última duda. Hay muchísimas, pero una última duda. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se han manejado para atacar esta miscelánea fiscal es cuando dicen, y si hay un joven estudiante que vive en otra ciudad y su papá le deposita, entonces va a tener que declarar porque Hacienda lo va a tomar como ingreso. Esto es el ejemplo que están dando comúnmente. Pero yo tenía conocimiento que transferencias entre padres e hijos, hijos a padres en primera línea, pues no eran sujetas al régimen fiscal. O sea, ¿qué va a pasar con estas transferencias?
Bueno, aquí para empezar, el SAT lo que va a hacer es que va a captar que una persona que está dada de alta sin obligaciones ante el SAT, recibió durante el año a lo mejor 100 mil o 200 mil pesos para su manutención en otra ciudad donde estudia. Lo que ya nos ha sucedido en la actualidad es que el SAT envía una carta para efectos de que por la discrepancia que tiene para poder comprobar de dónde obtiene ese dinero. Lo que va a tener que hacer es, en esos casos, se les dice a los contribuyentes que ese dinero que le manden a sus familiares sea vía transferencia para que nosotros podamos justificar el origen lícito y de dónde surgió ese dinero. Si el papá de este joven tiene con qué comprobar que fue en base a los ingresos que está declarando ante el SAT y pagó impuestos, no va a tener ninguna repercusión salvo alguna declaración.
Bueno, contador, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya usted tomado la llamada. Realmente son muchos temas y es muy, pues vaya, para nosotros que no entendemos de esto, siempre nos quedan muchas dudas. Le agradezco muchísimo.
Al contrario, muy amable. Buenas tardes.
Esas fueron las palabras del contador Javier Velasco Ramírez. Él es el expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Y ya lo escuchó usted. Si usted pensaba que se va a librar ya de los contadores, que porque esto ya va a ser en automático, déjame decirles que no. Todo esto va para largo y cada vez, al parecer, se nos está complicando todavía más.